Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, 12 y 29 minutos, piensa en positivo, como cada martes. Eloy de Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Pues aquí estamos.
Has ido y has vuelto, rápidamente.
De vuelta. Ay, menos mal que no he hecho yo y la voz de la calle con los niños. Bueno, eso es una anécdota, ¿no? Porque la hice ayer.
Vale, ayer más tranquila, sí.
Bueno, vale, bromas aparte.
Es que tenemos una mañana intensa de teatro, como saben, con el Festival de Teatro.
Bueno,
Laura. Bueno, piensa en positivo ya. Castillo Benítez, ¿qué tal? Buenas tardes,
Casti. Hola, ¿qué tal, Casti?
Hola, buenas tardes.
Bueno,
vamos a hablar de el síndrome del patito feo.
Sí, hoy vamos a hablar del síndrome del patito feo. Es un síndrome que suele aparecer de forma transitoria en la adolescencia. Se encuentra dentro de una categoría diagnóstica como son los trastornos somatomorfos y la verdad es que es un síndrome que puede ser pasajero, pero sí que puede llegar a convertirse en algo crónico y que se instaure en la vida de una persona hasta tal punto que condicione de forma totalmente negativa a la vida y el desarrollo normal de la vida de un ser humano o de una persona. Consiste en una preocupación excesiva por un defecto que puede ser imaginario o real y que causa tal malestar en la apariencia física de una persona. O sea, un defecto que tiene la persona y que puede ser real o imaginario y que eso conlleva que la persona pues llegue a desarrollar tal grado de malestar que le llegue a influir en cuanto a su actividad diaria en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones académicas, si la persona pues es estudiante, ¿no? Si hablamos de un adolescente o de una persona joven es estudiante, y que por lo tanto pues eso llega a convertirse en algo tan sumamente molesto para la persona que llega a producirle un gran deterioro, sobre todo social, ¿eh? En el que la persona se aísla, no quiere salir con nadie e incluso llegando ya a extremos importantes a desarrollar una patología de un trastorno de personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo o una depresión. Entonces que estamos hablando de algo que puede ser puntual y transitorio y que si la persona no se cuida de superarlo, puede convertirse en algo verdaderamente importante o significativo en su vida o en su salud, ¿no?
Decías, Casti, que nace o se produce principalmente en la adolescencia, ¿no?
Sí, nace principalmente en la adolescencia por esos cánones de belleza que actualmente tenemos establecidos, ¿no? Y que a todos nos influyen, pero especialmente en la edad de adolescente y joven, pues tan importante en cuanto a la apariencia física. Y claro, hoy en día pues los medios de comunicación y los valores que se están instaurando son de que todos tenemos que ser prácticamente perfectos en nuestra apariencia física, o sea, ni un vamos,
nada que se salga fuera de esos estándares.
Exactamente, nada que se salga de esos estándares. Entonces, si estoy más gordo, si tengo las caderas manchas, si no tengo tanto pecho, si tengo un lunar, si tengo una mancha, si tengo cualquier cosa que yo tenga, pues la persona puede llegar a magnificarla en unas dimensiones tan enormes que le puedan causar daño psicológico. Y a lo mejor ni siquiera lo tengo, sino que cualquier comentario o cualquier cosa que yo me he podido ver y que llego a darle tal grado de importancia, porque algo que no es real se convierte en algo imaginario. Y incluso pues no soy capaz de valorar aspectos muy positivos que tiene la persona y que no están relacionados con su aspecto físico.
Y Casti, te quiero preguntar, como en la etapa de esa adolescencia, bueno, que ahí hay una confusión en la vida de las personas, los que están en tu entorno, amigos y familia, si te dicen, por ejemplo, no, si te veo bien, vamos, ellos una vez ya que se ha instalado el síndrome, no hacen caso a ese entorno, un entorno que no sé qué hace el comentario negativo, al contrario, que le están dando pues posibilidades de que se vea bien, que es una persona normal y corriente, no. Cuando, ellos ya están instalados en ese mundo, ¿no?
Claro, la persona que tiene el síndrome del patito feo está ya y se ha instalado su cualquier está instalada y cualquier comentario que se diga o se le haga lo filtra por ahí. O sea, además son personas muy inseguras de sí mismas, con una pobre autoestima y autoconcepto, que necesitan constantemente que le estén diciendo a los demás estás muy bien, te veo genial, continuamente llenándose de alabanza, porque la persona pues eso las necesita, ¿eh? Tienen miedo a la crítica, por eso muchas personas se aíslan. Incluso hay personas que no quieren ponerse en bañador ni en bikini, que no quieren salir cuando todo el mundo las ve, sino que procuran salir cuando nadie las ve, y en el grado máximo ni a poner un pie en la calle. Incluso el absentismo laboral,
claro.
Están
motivados.
Exactamente. Claro. Y entonces, pues son personas que desarrollan pueden desarrollar mucha ansiedad, ¿eh? Y además incluso hipocondria. O sea, ya patología, ya entramos no en manía ni sino en algo mucho más serio, en obsesionarse con su aspecto físico hasta tal grado de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque no como, porque esto me pongo gorda, porque me han dicho que estoy así, porque fíjate el
que puede derivar en una anorexia.
Claro.
Claro, que eso ya es grave.
Muy grave, y claro. O si desarrolla un TOC también. O sea, la persona está constantemente, todo el día pendiente de ese problema físico, que vuelvo a repetir, puede ser incluso imaginario, no tiene por qué ser un problema real, sino que la persona llega a creerse que eso existe o que eso es así, y claro, pues se convierte en toda su vida gira sobre ese problema que tiene. ¿Y qué hace? Pues la persona, pues por ejemplo, pues evita mirarse al espejo, evita que los demás le den opiniones sobre eso, hace uso y abuso de cosméticos, de cirugía que no debería necesitar, de productos que tengan relacionados con la mejora o con de ese problema que tiene, por ejemplo, el uso de productos diuréticos, de productos de cualquier tipo que conlleven que ella pues mejore o supere ese problema que cree que tiene, ¿no? Incluso pues puede llegar a tener comportamientos muy extravagantes, ¿no? O sea, personas delgadas que usan ropa amplia para que no se les vea el Michelin, el llegar a usar excesivamente maquillaje y usar cosas porque temen que y se les ve un defecto que a lo mejor ni siquiera tienen, o que si lo tienen no es tan importante ni tan grave. Uh-huh. El necesitar constantemente comprobaciones de los demás, no solamente mirándose en el espejo, sino preguntando a toda la familia, a todos los amigos, en cualquier sitio, a buscar incluso posicionamiento de su cuerpo de una manera o de otra para evitar que se mire esa parte o ese que ellos no quieren, que las personas no quieren que se las vea. O sea, comentarios hostiles hacia los demás si le hacen cualquier comentario que ellos lo atribuyan a eso, que ellos a su defecto, ¿eh?
Aunque
el comentario no vaya dirigido a eso, o sea, con lo que tiene pues pensamientos negativos, por supuesto, y atribuciones irreales sobre lo que se está pasando. O sea, vuelvo a repetir, todo, absolutamente su pensamiento, su conducta, su comportamiento, toda la persona tiene focalizado ese problema que puede llegar a existir. O sea, puede haber un defecto, ¿eh? Puede ser cualquier defecto físico, cualquier problema, pero que nunca tiene la importancia tan enorme que la persona le da, ¿eh? O sea, nunca, siempre es algo mínimo, y la persona pues lo que hace es magnificarlo, y vuelvo a repetirlo, en muchos casos inexistente, pero la persona lo fija y cree que es así, ¿no? Y por lo tanto vive obsesionada con eso, solamente en su pensamiento se centra eso. Eso le llega a crear tal grado de malestar que también se siente mal porque piensa eso todo el día, y le llega a causar ansiedad, y la persona se da cuenta en un momento determinado que está mal, pero que no sabe por dónde por qué él tiene ese problema tan grande que tiene. Con lo que la persona pues empieza a luchar con su pensamiento, a luchar con su a entrar en otras derivaciones mucho más serias, como he dicho anteriormente, a obsesiones, a tener pues bajo estado de ánimo, puede desarrollar incluso trastorno de pánico, tener miedo de mirarse al espejo, tener miedo de verse desnuda, o sea, cosas tan irracionales como esa, ¿no? Y simplemente por algo que no es grave, que ni siquiera es importante, ¿no?
Casi que te quiero preguntar también, ¿suele ser pasajero o hay más casos en donde este síndrome continúa, que ya sería lo peor, vamos? ¿Puede pasar así sin tratamiento, que de pronto en esa etapa adolescente, a medida que se van cumpliendo años, diga, bueno, pero hay que ver por qué me preocupaba yo por esto y no tiene importancia?
Claro, normalmente aparecen adolescentes, sobre todo en la temprana adolescencia, y con el paso del tiempo la persona va madurando y la persona va superando ese pensamiento y esa fijación que tenía sobre ese defecto o sobre ese no defecto. O sea, puede ser algo transitorio y que sea algo puntual. Entonces ahí sería un síndrome.
Ya no hay problema.
Hasta tengo sintomatología de esto, se pasa. Cuando ya permanece y se cronifica, ya estamos hablando de un trastorno, no de un síndrome. Entonces, claro, ahí es donde las personas tenemos que pararnos y reflexionar qué es lo que pasa o qué es lo que nos está pasando para que estemos convirtiendo nuestra apariencia física en algo tan importante que ya es una agonía nuestra. O sea, que estamos viviendo sufriendo y, por lo tanto, no merece la pena vivir así. Entonces, la persona llega a angustiarse tanto que, si no merece la pena vivir así, con esta angustia que tengo, yo tengo un problema serio.
¿Y cómo tratamos, Casti, en esos primeros momentos en los que todavía el problema no trasciende tanto y no es tan grave? ¿Cómo podemos abordar, pues, en el caso, no sé, de nuestro hijo o de alguien cercano?
Bueno, cuando es un adolescente, no podemos luchar constantemente con ellos y enfrentarnos a ellos abiertamente y creando una guerra, pero tú no ves, tú no te das cuenta, sino simplemente los escuchamos, como hemos dicho en otro, y un poco trabajamos con él o con ella, trabajamos pues que hay otra, que sí, que pero que no es real, lo confrontamos un poquito también, tú cómo te ves, tú qué piensas de esto, no sé cuánto, si tuviera ese problema, a ver, mírate, compruébate, pero tampoco creando un conflicto y focalizando y que la persona, lo que hagamos es contribuir con nuestra conducta o con nuestro deseo de que vea claramente que no es un problema tan grave. Muchas veces nos obsesionamos
más que ellos
y lo que hacemos es precisamente todo lo contrario, causar el efecto contrario, fijar una conducta y hacer que ellos focalicen y fijen más un problema que no existe. Muchas veces, pues, no atender tanto a sus comentarios, no darle tanta importancia y dejar pasar, muchas veces casi mejor, ¿eh? Y luego, pues sí que desde la infancia habremos tenido que haber estado trabajando otros aspectos mucho más importantes de la persona, no esos cánones de belleza tan rígidos que tenemos establecidos actualmente y que llegan, pues, a crear verdaderos problemas en muchas personas, y ya no solo en adolescentes, sino en personas adultas, ¿no? Que vivimos sometidos a una regla tan estricta que es increíble, ¿no?
Y es que hay como una tiranía de esa belleza perfecta, que yo creo que no existe, porque también cada uno mira. Hombre, luego hay problemas de envergadura que existen en los seres humanos, pero.
Y que es la belleza.
Eso también, ¿qué?
Que es la belleza, porque la belleza. También hay personas que, para alguna persona la belleza es una cosa y para otra es otra.
Pero bueno, y si nos fijamos en el arte, ahora sí pensáis de los cuadros antiguos, de aquellas fotos, cómo ha cambiado
el concepto de
las curvas, en fin, que todo eso es muy relativo, pero claro, hay una tiranía de lo actual, del modelo. De
hombre, y también otra cosa, pues también una forma de trabajar es que el patito feo era patito feo, pero se convirtió en un síndrome. O sea, muchas veces.
Que viene del cuento del patito feo, el nombre del síndrome, ¿no?
O sea, que muchas veces el patito feo es porque la persona, pues, a lo mejor no ha descubierto de verdad quién es, ¿no? Y se ve, pues, opinando de ella de la peor manera. Entonces las personas muchas veces cuando descubren quiénes son capaces de descubrir la belleza tan grande que tienen. Entonces uno debe de trabajar por ahí, o sea, no dejarse llevar por eso, por lo externo, ¿no? Lo que pasa es que todos vivimos sometidos, nos guste o no nos guste, a esos cánones, y tampoco ignorarlo y no tenerlo en cuenta es otro error, ¿no? Porque dependiendo de la edad, puedes trabajar de una manera o de otra. O sea, no con una persona adolescente o joven, pues posible no te sirva mucho contar el cuento del patito feo. Porque ellos son muy objetivos en ese sentido y no me cuente eso cuando yo estoy viviendo otra cosa. Que a mi amiga, a mí esto, a lo otro, le dicen esto, le dicen lo otro. Entonces, entrar en profundidades puede entrar dependiendo de la edad, ¿no? A lo mejor trabajas más en profundidad con un niño en el cuento que con un adolescente. Claro. Porque es complicado, ¿no? Pero no por eso debemos de no decirle o de no aconsejarle o de no explicarle, sino un poco ser comprensivos con ellos y no darle excesiva importancia a lo que están viviendo, sino preguntarle, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué crees que cómo te sentirías mejor? Y ya está. Pero, ¿y si pillan un berrinche porque se miran en el espejo, no se gustan, esto, lo otro? Pues eso, acompañar y dejar que pase y ver qué es lo que está pasando.
¿Para dónde
y si deriva? Vemos que la cosa deriva en un trastorno severo, buscar ayuda, porque hay que buscar ayuda cuando de verdad las cosas, el problema se nos escapa de las manos, ¿no?
Casti, durante este rato que estamos hablando, en muchas ocasiones hemos hablado en femenino. ¿Es porque las chicas o las mujeres son más propensas a este síndrome?
Porque durante muchos años hemos sido nosotras las que hemos estado más expuestas a los cánones de belleza. Hoy, pues los hombres
también, pero aún así no creo que lleguen al nivel, ¿no?
Comparten con nosotras ya muchos de estos síntomas, ¿no? Hoy en día, pues hay muchos jóvenes y adolescentes varones que también, pues, se obsesionan con su apariencia física, ¿no? Los hombres más mayores o las de generaciones anteriores no se cuidaban nada, cosa que tampoco era bueno, ¿eh? Pero sí que es verdad que hoy en día, pues los señores, el hoy, desgraciadamente,
también
para vosotros, compartís con nosotras, pues, ese culto a la imagen, ¿no? Y, por supuesto, esta sintomatología tan desagradable.
A ver. También os toca un poco.
Es lo que hay.
Es verdad que durante mucho tiempo habéis estado liberadas de esa carga. Parecía que la apariencia física en el hombre, ¿no?, era algo totalmente secundario. Y ya pues no, también el culto al cuerpo.
Ellos se han incorporado y está muy bien. Y de hecho está muy bien, porque somos nosotras las que tenemos que estar siempre cuidándonos y atendiendo a estar siempre bien. Bueno, que también los hombres, pues, se incorporen a eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que llevado a extremos, como puede ser esta sintomatología, pues sufres malestar psicológico cuando vives tan pendiente de tu apariencia física, tan pendiente de tus defectos, de cualquier defecto que tú tienes, que llegas a convertirlo, pues, en algo tan importante que no lo es, que en realidad no lo es, ¿eh? Entonces, si nosotros estamos así, si tenemos estos problemas, si vemos que estamos dedicando demasiado tiempo, demasiado economía, demasiados comentarios, que vamos siempre buscando ver cómo estar mejor y cómo tapar y cómo ocultar, si vemos que estamos centrando mucho en nuestra vida determinado defecto, o sea, tengo un lunar que no quiero, tengo una mancha, tengo un Michelin, tengo no sé cuánto. Pues si vemos que estamos excesivamente ocupados de nuestra apariencia física, que incluso no han dicho las personas que nos quieren y que nos conocen de siempre, que eso no tiene importancia, que eso no existe, que nosotros lo estamos agrandando, pues un poco cuestionarnos si de verdad no llevan razón o parte de razón los demás. Y si de verdad no estamos entrando en una dinámica en la que estamos sufriendo innecesariamente. Y poner de verdad defecto o nuestro defecto físico, si es existente en su justa medida, y si no es, y si no existe, pues dejarnos de preocupar por algo que no es real, porque no merece la pena que estemos sufriendo innecesariamente. Por lo tanto, el culto hoy en día, muchísimas personas también entran en hacer excesivamente actividad física.
Que va en ocasiones en detrimento de su salud. Una cosa es mantenerse bien, ágil, pero otra cosa ya es una preocupación excesiva por el cuerpo, claro.
Eso entraría dentro de una variante de lo que estamos hablando. O sea, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, pues cuestionármelo. A mi pareja, a una amiga, a un familiar, pues simplemente también podemos decírselo, hombre, no de buen grado, no emitiendo un juicio que conlleve que la otra persona pues se sienta pues agredida con nuestras palabras o intimidad. Decirle, oye, yo creo que tú estás dándole más importancia a esto de la que tiene, o estás pensando una cosa que no existe, no está gorda, no tiene ese defecto, eso no va contigo, tiene un ojo bonito, entonces nosotros le hacemos el comentario con todo el debido respeto y cariño, pero se lo hacemos, y luego la persona y que vaya reflexionando sobre eso que le hemos dicho, y que la persona poquito a poco pues vaya desmontando esa idea que tiene. Y para eso, bueno, trabajar la autoestima, trabajar el autoconcepto, trabajar pues ideas irracionales, y ir fomentando otras partes de nuestra vida y otros aspectos de la vida de una persona que en realidad son los más importantes. Pues a lo mejor la familia, a lo mejor la amistad, a lo mejor mejorar mi rendimiento en el trabajo, a lo mejor hacer otras cosas que no hago porque estoy perdiendo demasiado tiempo haciendo esto. O sea, y entonces pues a lo mejor tengo abandonado otros aspectos de mi vida que también me producirían muchísima satisfacción y que me producirían sensaciones muy agradables y que las tengo olvidadas, abandonadas o ni siquiera comenzadas, simple y llanamente porque no le dedico tiempo, y la mayor parte del tiempo de mi vida estoy dedicándola a pensar en esto y lo demás, y esto es olvidado, y esto es lo que me está trayendo muchísimos problemas porque me está dañando y me está deteriorando y me está minando como persona. Por lo tanto, eso es algo que podemos hacer toda una reflexión.
Hay que evitar llegar hasta esa situación. Síndrome del patito feo, ya hemos conocido un poquito más acerca de este trastorno. Como decía Casti, que puede llegar a convertirse en eso si no lo atajamos, claro, antes.
Pensad que algo tan serio que puede llegarnos a dañarnos psicológicamente de forma importante. Si no sabemos ponerlo en su justa medida. O sea, si no lo frenamos y trabajamos sobre nosotros mismos, mejorando pues eso que he dicho, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, no focalizando en nuestra apariencia física, sino en otras cosas, podemos terminar mal. Por lo tanto, el síndrome de hepatito feo tiene que ser algo transitorio, que llegue a nuestra vida y sepamos manejarlo. Y cabe decir una cosa, es verdad que hay personas que pueden tener algún problema físico o algún defecto físico importante y que duela y que aquello pues
sea muy evidente,
claro, y muy molesto. En ese caso, pues que la persona intente buscar ayuda, que esto cómo se resuelve con una cirugía, se resuelve con tal cosa, o se resuelve de esta manera, o a lo mejor no se resuelve, pero se mejora, pues se hace, pero bueno, se hace y se acabó.
Claro, pero no, a tenor de todo lo que has comentado a lo largo del programa, es que la persona que tiene ese síndrome en realidad no tiene nada. Vamos, me refiero en su físico, que lo ponga en esa tesitura,
sí,
de sentirse
o no
mal.
Tiene nada, o claro, no tiene nada importante.
No tiene nada importante. Claro,
que no tenga,
hombre, digo,
otra
para
persona,
hacer hincapié a nuestra, claro, audiencia de,
claro,
de
es que tiene mucho que ver con el tema de los complejos, ¿no?
Tiene mucho que ver con el tema de la autoestima, del autoconcepto, de los valores, de dejarse influenciar mucho por los cánones de belleza, de dejarse influenciar mucho por el perfeccionismo, por querer estar y ser lo más. Entonces, claro, si me dejo influenciar tanto, y luego eso pues va destruyendo poco a poco la autoestima, porque el día que me dicen que no estoy tan bien, ese día me vengo abajo y pierdo la alegría. O sea, ya no dejo de relacionarme con determinadas personas, porque en un momento determinado, en tal sitio, o estando en tal grupo, o con tal persona, pues hizo un comentario que yo, sin tener prueba, atribuí a que aquella persona lo hacía sobre esa cosa, sobre eso que a mí tanto me daña. Entonces, claro, voy focalizando y teniendo como centro de mi vida eso, y cada vez más centrado, y cada vez está mucho más adueñándose de todo lo que es la vida y donde yo me desenvuelvo. Entonces, ahí es donde vamos. Lo otro lo quería hacer hincapié, lo quería comentar, no por nada, sino porque puede haber alguien que diga, es que yo tengo un problema.
Claro, sí. De verdad.
Pero no es una persona que tenga un problema de verdad, o que haya nacido, o que lo tenga de nacimiento, o que en el transcurso de la vida pues le haya surgido un problema físico, un defecto físico que de verdad dañe. O sea, que no se trata de decir estar de cualquier manera, estar y tener que vivir con lo que tengo. No, se trata, el síndrome precisamente es un trastorno porque no tiene ninguna cosa importante por la que justifique ese tipo de conducta. O sea, no hay nada importante, y si lo hay, no lo es importante que justifique que yo esté triste, que yo pierda la alegría, que yo piense lo peor de mí, que tenga que evitar estar con los demás que aman comentarios, que no me quiera mirar al espejo, que esté constantemente usando de cosmética, que me opere una vez y otra vez porque pienso que cuando no esto es lo otro y que eso está relacionado con lo... O sea, que mi vida viva centrada es continuamente lo mismo, ¿vale?
Y también imagino, Casti, que el paso, ya para ir terminando, que el paso del tiempo también ayudará a que este síndrome se vaya, porque evidentemente no te afectará una cosa igual con 20 años que con 40, ¿no? Dentro de la normalidad, ¿no? Aunque hay casos que con 40 casi te afectan más. Pero quiero decir que muchas veces percibimos la belleza y todo esto, es verdad que cuando eres más joven te importa quizás más, ¿no? Ya cuando uno tiene la cabeza un poquito más amueblada, pues a lo mejor no, ¿no?
Hombre, se supone que como hemos referido anteriormente, es un síndrome que aparece en la adolescencia, que desaparece por madurez psicológica de la persona, lo que significa que si la persona va madurando conforme a su edad, conforme a su experiencia, y va creciendo, por supuesto, como persona, se supone que ese problema es transitorio y que luego no se dará, que una persona, pues cuando llegue a los 40 años o más arriba o abajo, la persona ya tiene establecido unos valores, tiene una sana autoestima, un buen autoconcepto, tiene buenas habilidades sociales, es resiliente. Entonces, todas esas herramientas que la persona ha ido adquiriendo conforme le ha ido pasando el tiempo y ha ido madurando y creciendo como persona, pues entonces le ayudan a hacer frente a cualquier circunstancia que tenga que ver con esto que estamos hablando, con su apariencia física. La persona sabe gestionar cualquier comentario o cualquier idea o pensamiento que le venga a su mente y que esté relacionado con su aspecto físico. Sabe cómo gestionarlo, le puede hacer daño o le puede dar cierto grado de importancia en un momento puntual, pero aquello es transitorio. La persona sabe cómo gestionar eso y cómo superar aquel comentario o cómo manejar manejar circunstancias como esta.
Va a ser que no le influya, ¿no?
Exactamente. Claro. No le influye hasta tal punto que la persona la aísle, que le impida estar en el trabajo, que le impida desarrollar su vida de forma normal. Por lo tanto, hay que fomentar y trabajar y procurar, pues eso, tener un buen crecimiento personal y una buena madurez.
Eso nos va a ayudar a que todo eso quede atrás. Claro. Bueno, Casti, pues muchas gracias.
A vosotros.
Pues sí, la verdad es que sí.
A vosotros.
Eloy, nos vemos mañana. Que nos queda una horita de música. Y mañana volvemos con más cositas aquí en la
radio. Encantado. En la mañana de Priego. En Radio Priego. No hay otra, ¿eh? Radio Priego.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.